Profesor Mínguez, buenas noches y gracias por estar de nuevo este curso académico con nosotros aquí en nuestros estudios.
Buenas noches.
Bien, pues podemos empezar un poco, como siempre, hablando de los objetivos de esta asignatura, de configuración, diseño y gestión de sistemas informáticos.
Bueno, esta asignatura, que es optativa para las dos especialidades, tanto de gestión como de sistema, es de tercer curso y tiene como objetivo fundamental poner en común, hacer una apuesta, por decirlo así, en escena, de todo lo que ha estudiado el alumno a lo largo de los cursos anteriores, centrándonos en cuál va a ser su trabajo en una empresa, suponiendo que sea esa la salida que ha elegido. Es decir, planteamos todo lo que un informático hace en una empresa, y que hasta el momento pues ha estudiado de forma separada, ha hecho cursos de programación, ha hecho cursos de análisis, ha hecho cursos de introducción a la empresa, ha hecho cursos de determinadas cosas, de otras, pero como elementos sueltos. Entonces, una de las características es que, claro, aparentemente es una asignatura muy larga, muy extensa. Hay quien se asusta, alguno me ha dicho que el libro es demasiado grueso, pero verá, a la hora de estudiarlo, que le es muy fácil, porque muchas de las cosas ya la conoce.
Bien. ¿Qué temas van a tratar dentro de esta asignatura?
Pues mire, empezamos con una introducción a los sistemas de información. Porque realmente en una empresa, lo más importante, bueno, una empresa o una organización, porque esto lo aplicaríamos también a organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales. Lo más fundamental de cualquier organización, de cualquier empresa, es su sistema de información. Que es realmente lo que vamos, valga la redundancia, a informatizar. Por consiguiente, los dos primeros capítulos están dedicados, los dos primeros temas, están dedicados a este aspecto tan importante, sistemas de información y sistema de información en las organizaciones. Ver cuáles son las relaciones entre los diversos elementos de la empresa, los diversos niveles de la empresa, el largo, corto y medio plazo, etcétera, en función de ese sistema de información. Esto tiene que ver, de alguna manera, con lo que ha estudiado ya de introducción a la empresa. Pero, ahora puesto en combinación con la informática. Los siguientes capítulos, o los siguientes temas, 3 y 4, son algo que ya el alumno conoce. Puesto que hablamos de ciclo de vida del software y metodologías de desarrollo de software. Realmente, pues esto lo ha estudiado mucho más extensamente en la asignatura de Ingeniería del Software. Lo que pasa es que aquí se agrupa un poco
lo que había comentado
las que hay,
al principio.
Exactamente, y se presentan algunas metodologías de las que existen y se utilizan actualmente en el mercado, como la MERIS o la métrica, que es la que emplea la Administración Española, que esto no lo conocía, pero que no entramos en profundidad, solamente exponemos, porque ya se supone que si va a trabajar al sitio que sea, pues tendrá que aprender la metodología que se utiliza allí. Y acaba esta primera unidad didáctica con un tema muy ingenieril, que es la gestión de proyectos software. Es decir, al final, lo que hace uno es un proyecto. Y cualquier ingeniero lo que tiene que saber es controlar un proyecto. En este caso, un proyecto muy particular. No se trata de la construcción de un edificio o de una carretera, sino un proyecto de programación, de software. Entonces se hace un repaso. Para mí es uno de los capítulos más importantes, porque este sí que no lo ha estudiado en ningún otro lado.
Este sí que es novedoso con
sí
respecto
que es novedoso.
A...
Entonces, como vemos, se habla de la planificación, se habla de la estimación de costes y plazos, porque claro, cuando estamos, digamos, en plan docente, el coste no importa, y lo que se tarda en hacer un programa pues tampoco importa. Cuando estamos investigando, hombre, tiene mayor importancia, pero tampoco es fundamental. Pero la empresa es fundamental. ¿Cuánto va a costar un proyecto? ¿Y cuánto vamos a tardar en realizarlo? Y eso hay que aprender a estimarlo. Eso es verdaderamente ser un ingeniero.
En este sentido, antes de pasar a la segunda unidad didáctica, ¿han contemplado la realización de alguna práctica concreta con respecto a estos temas?
En cursos anteriores se hacía. Pero el problema es que al no haber en muchos alumnos de los diversos centros, en la mayoría de los centros no hay tutores. Y claro, cada vez van siendo más alumnos.
Claro, el trabajo baldío
y desde aquí no se puede controlar. Existe la filosofía de, para el año que viene, ahora que estamos ya metiendo tanto cosas en la página web, el meter un ejemplo práctico, como el que utilizamos antes, ponerlo en la red para que lo menos lo puedan seguir.
Bien.
Pero, evidentemente, no se puede calificar porque corregir un proyecto requiere una cierta dedicación.
Entonces, en este curso, para concretar, cualquier alumno que tenga algún problema, le recomendamos que se dirija directamente a usted, ¿no? A la sede central.
Sí, normalmente, a no ser que tenga tutor.
Un tutor específico, de acuerdo.
Pero ya digo, suelen ser pocos los centros que tienen tutor. Luego hablaremos del papel del tutor en los casos que la haya y el valor que le doy yo a ese informe.
Bueno, pues con la gestión de proyectos software quedaría acabado la primera unidad didáctica. ¿Qué hay respecto a la segunda unidad?
La segunda unidad didáctica es muy conocida ya de todos los alumnos, porque se trata del análisis y diseño de los sistemas informáticos, que ha estudiado, pues tanto en ingeniería de software como en asignaturas de programación. Está compuesto por los temas análisis de necesidad y estudio de viabilidad, primer paso de cualquier proyecto. Esto sería el equivalente en ingeniería civil a lo que llamamos el anteproyecto. Ver si es viable y en donde entra un poco pues todo eso que habíamos comentado al final de la unidad anterior, de estimación de tiempos, estimación de costos, etcétera. Sigue con el análisis de sistema, función típica del informático, el diseño estructurado de sistemas. Hay un tema dedicado a la métrica versión 2, que es, como digo, el sistema que emplea la administración española. Bueno, este en el futuro habrá que cambiarle porque acaba de salir la versión 3. Pero claro, en el libro no está reflejado y no voy a pedir la 3.
De acuerdo, seguimos con la 2 entonces.
Seguimos con la 2, pero de todas maneras, insisto que es solamente a nivel muy superficial. Saber en qué consiste, no tiene que desarrollar ni se le va a pedir que haga un desarrollo siguiendo esta metodología, sino conocer cuáles son sus componentes, cuáles son sus fases, qué es lo que se hace en cada una de ellas. Y acabamos pues con otra técnica, que es el análisis orientado a objeto. Bien. Con las diversas metodologías.
Bien. ¿Qué hay con respecto a la tercera unidad didáctica?
Bueno, pues en la tercera unidad didáctica, como dice su título, es otros aspectos. ¿Otros aspectos de qué? Pues del diseño. Una de las cosas más importantes que hay en cualquier sistema informático es pensar en el usuario. Es decir, el sistema tiene que ser ergonómico. Y diremos, ¿cómo un software puede ser ergonómico? Porque claro, hasta ahora parece que la ergonomía es el diseño de la silla para que esté uno cómodo, la forma de que tiene que tener la luz.
Lo físico.
Físico. Pero es que la relación entre el sistema y el usuario también es física. Hay una pantalla. Entonces el diseño de esa pantalla tiene que ser cómodo para el usuario, ergonómico. La forma de pedirle los datos tiene que, por ejemplo, si hay que andar introduciendo datos a partir de un cierto documento, tiene que seguir lo más posible el documento y no tenga que estar pasando hojas adelante y atrás. Tiene que ser ergonómico.
O sea, que eso sería la ergonomía aplicada al software.
Al software. Aunque parezca, hay una serie de conceptos, como veremos más adelante, que parecen que no son aplicables a cosas intangibles, porque estamos acostumbrados a oír hablar de ellas en cosas físicas, tangibles, pero son aplicables también al software. Por ejemplo, hablamos de un tema de pruebas de software, que es fundamental, porque precisamente nunca podemos meter un sistema en funcionamiento sin haberlo probado previamente para evitar errores, porque además hay una cosa que siempre es interesante tener presente, que contra más tarde descubra yo el error, más me costará en dinero y en tiempo arreglarlo. Luego vemos toda una filosofía de pruebas, de cómo se comentan las pruebas, etcétera, etcétera, y cómo se aplica. Y entonces entramos en otro de esos conceptos que decimos que parece que no se aplica nada más que a lo tangible, la calidad del software. La calidad del software, evidentemente, no es como la calidad pues de una mesa, de un frigorífico, de un tornillo. Pero sin embargo existen certificaciones de calidad. Eso. No tanto como producto, porque por ejemplo un frigorífico o una lavadora tiene un certificado de AENOR o de cualquier organización de calidad en que dice que está hecho con tales materiales. En el software no podemos hacer eso. No podemos medir espesores ni desviaciones. Pero sí hay que aplicar otros conceptos de calidad que se refieren principalmente a la metodología que sí ha seguido para el desarrollo de los programas. O sea, no se certifican programa a programa, ni sistema a sistema, sino se certifica, perdón, la forma de trabajar de la empresa.
Bien.
O del departamento de informática, ¿no?
Bien, esto con respecto al temario, profesor Minguez, vamos
bueno,
a avanzar
un último tema. Que es el mantenimiento del software.
Bien.
Precisamente, la informática en una empresa, si realmente la está empleando, es algo vivo. No puedo tener un sistema informático sin tocar, funcionando, no voy a decir años, a veces ni siquiera meses. Pensemos en una nómina, la contabilidad, ahora mismo, dos problemas que ha habido, el efecto 2000 y el que va a haber, el euro. Entonces, eso significa que hay que actuar sobre los programas, que los programas es algo vivo. Entonces, hay que mantener el software en este sentido. Hay que tenerlo vivo, actualizado. Y además, es uno de los costes más importantes que tienen las organizaciones. Porque, claro, crear un programa nuevo, un sistema nuevo, puede ser más o menos costoso. Pero con eso estamos aumentando lo que hay que mantener.
Bien. Como decía, vamos a avanzar un poco más porque se nos acaba prácticamente el tiempo, profesor Minguez, y no quería acabar sin que nos comentara qué tipo de examen ha elaborado para, bueno, reconocer el estudio del alumno.
Bueno, se hace dos, está dividido en dos partes. Ajá. Una parte tipo test de 16 preguntas con 4 respuestas alternativas, de las cuales una sola es válida. Como siempre, las acertadas puntúan positivo, las no acertadas en blanco no puntúa. Y las erróneas restan.
Restarían.
Esto en el examen aparece cuál es y en la guía está indicado cuál es el porcentaje.
Ajá.
Por supuesto, toca todos los temas del temario, ¿eh? No hay ni un solo tema, por lo menos hay una pregunta de cada tema.
De acuerdo.
Y luego hay una parte práctica, que es 2 ejercicios a elegir uno. Debe la facilidad, como es más...
¿Es desarrollo de un tema?
No,
es una práctica.
Una práctica.
De acuerdo.
Es un ejercicio.
De acuerdo.
Pero se ponen 2 y se elige uno.
Bien, pues vamos a acabar, profesor Minguez, con alguna pauta metodológica, alguna recomendación específica para el estudio de la asignatura.
Pues, el estudio de la asignatura yo recomendaría, el libro va acompañado de un disquete, en donde lleva la solución de todos los ejercicios que vienen en el libro. Por consiguiente, eso es conveniente hacerlo, estudiarlo, porque los ejercicios son parecidos a los que vienen en el libro.
O sea, que se hagan de principio a fin, vaya.
Y para la parte teórica, yo le aconsejaría que la gente se hiciera test ellos mismos. O sea, sacar qué preguntas podrían salir sobre ese tema. De hecho, en los sitios que hay tutores, lo que yo recomiendo al tutor es que le ponga este ejercicio, ¿no? Entregue cada uno pues 10 preguntas de test sobre el tema. E incluso en esos casos me lo mandan a mí y no es la primera vez que alguna de las preguntas es alguna de esas...
La que cae en el examen.
Sí, porque si está bien estructurada, pues de alguna manera me da pistas, ¿no?
Muy bien.
No pago derechos de autor, pero,
muy bien.
Pero sirve.
Bien, profesor Minguez, pues hemos agotado nuestro tiempo. Le agradecemos una vez más su presencia hoy en nuestros estudios, en Revista de Informática, para hablarnos de configuración, diseño y gestión de sistemas informáticos. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti.